Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Cantabria. Deportes.
Estar informado.
Tres y 24 minutos, arrancamos la última hora del deporte en Cantabria con, lógicamente, la última hora del equipo racinguista.
Y ahora vamos con la información del Racing de la mano de Megamotor Turismos y Furgonetas, concesionario Toyota en Cantabria, Avenida Parayas, Santander.
El Racing disfruta hoy de su segunda jornada consecutiva de descanso y será mañana miércoles cuando la plantilla de José Alberto comience a preparar el partido del lunes contra el Levante, día 20, en el Ciudad de Valencia, a las 9 de la noche. Será interesante mañana ver cómo está Juan Carlos Arana. El delantero verdiblanco, autor de los dos goles contra el Valladolid, pidió el cambio a José Alberto y habrá que ver si está recuperado o no de sus molestias. Los cántabros no van a estar solos en las gradas del Estadio Granota, ya que el Levante envió 405 entradas a Santander para que los aficionados racinguistas apoyen a su equipo. Lo que está claro es que hay que salir del bache de resultados negativos, al igual que el Levante, que lleva 4 partidos seguidos sin ganar. ¿Qué tal? Soy Jaime del Olmo en Deportes COPE Cantabria. Vamos ahora con otro asunto interesante porque lo acaba de anunciar la Real Federación Cántabra de Fútbol, la creación del primer trofeo de fútbol indoor para este mes y en diciembre. Quiero conocer todos los detalles con Edu Aguilera del Departamento de Comunicación de la Federación. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes.
Lo acabas de lanzar, ¿no? Este primer torneo de fútbol indoor, ¿en qué consiste?
Correcto, pretendemos ampliar un poco lo que se conoce como el fútbol tradicional y para ello vamos a instaurar una serie de nuevas modalidades que al fin y al cabo no dejan de ser fútbol y tratar de dar cobertura a todos aquellos practicantes de nuestro deporte para que independientemente de sus condiciones o características puedan participar. En este caso, gracias a la instalación que tenemos en Santander, el Footbox Santander, se da una modalidad totalmente diferente, pero a la vez tiene mucho encanto, ¿no? Es una superficie de prácticamente las mismas dimensiones que fútbol sala, que está bajo techo y que no tiene fueras de banda. Esa es la peculiaridad que tiene, ¿no? Que la línea de banda es una valla lateral. Entonces, hace que sea un juego muy dinámico y nosotros lo hemos querido orientar a un nicho de jugadores mayores de 35 años, porque consideramos que la mayor parte de practicantes se encuentran en ese rango de edad y, como digo, para que estén bajo el amparo de la federación y tengan esa oportunidad. Esto es un trofeo, esto es un torneo, simplemente sirve un poco como punto de partida, ¿no? Y la idea es prolongarlo con una liga regular más adelante, pero bueno, como digo, todo supeditado a ver cómo sale esta primera edición.
Aparte de ser mayor de 35 años, creo que hay un cupo de 2 jugadores máximo de entre 30 y 35 para abrir un poquito la horquilla, pero un matiz importante, Edu, no puede estar federado.
Efectivamente. Al final, Jaime, hay muchísima gente, ¿no?, que juega al fútbol. El año pasado, por ejemplo, organizamos un campeonato de fútbol playero, que es otra modalidad diferente. Estamos organizando la liga universitaria y hay mucha gente que quiere jugar a fútbol pero que no quiere hacerlo federado, entiéndase, federado al uso, ¿no? Como con una licencia normal de toda la vida. Entonces, nuestra misión es dotar de este tipo de formatos a todos los practicantes y por eso esa pequeña condición que creemos que también es beneficiosa para ellos.
¿Cuántos jugadores juegan en este tipo de modalidad? ¿De cuántos jugadores estamos hablando para hacer una idea de cuántos componentes tiene que tener este equipo?
Cada equipo tiene que tener entre 8 y 12 jugadores, un mínimo de 8 y un máximo de 12. Vale. Ahí cada equipo es libre de elegir el número.
Es un torneo que creo que tenéis un cupo de 8 clubes o 8 equipos para poder jugar, para ver qué tal la prueba, ¿no?
Exactamente. Como seguimos la misma hoja de ruta que hacemos con todo este tipo de competiciones nuevas que organizamos, ¿no? Primero hacemos un pequeño piloto con un número de equipos más o menos limitado y luego ya pasamos a una liga regular. En este caso, es un torneo de 8 equipos que se dividen en 2 grupos de 4, son 3 jornadas de la fase de grupos y luego una ronda de cuartos de final, semis y final que se celebra en el día 23 de diciembre y donde, bueno, no puedo adelantarte nada, pero vale. Bueno, habrá bastantes sorpresas y...
Genial. Bueno, las fechas del 28 de noviembre al 23 de diciembre en plenas fiestas navideñas. Los partidos son los martes y miércoles, los de esta liguilla, de 8 y media a 10 y media para que la gente se haga una idea y cada jugador tiene que pagar 25 euros.
Exactamente. Como has dicho, los martes y los miércoles de 8 y media a 10 y media y esa cuota de inscripción corresponde para que todos los jugadores tengan una serie de garantías, ¿no? Tienen un seguro de accidentes que les cubre absolutamente todo. Luego también está el alquiler de instalaciones, luego va a haber materiales exclusivos para la competición, por supuesto va a estar regulado por árbitros, y luego pues también va a tener la cobertura y la visibilidad de, bueno, de la Real Federación.
Que la gente se dé prisa porque tenemos una semana para apuntarnos, o hasta fin de plazas, hasta el día 21, ¿no? Desde ahora mismo y hasta el 21.
Efectivamente, hemos dado una semana, pero presiento, Jaime, que, sí, que vamos a llegar antes.
Seguramente. Bueno, pues que sea todo un éxito, a ver qué tal va esta experiencia. Muchísimas gracias por atendernos, Edu.
Nada, gracias a ti, Jaime, por supuesto.
Bueno, son las 3 y 29 minutos, primera toma de contacto. Veremos a ver qué tal se desarrolla este primer torneo de fútbol indoor por parte de la Federación Real Federación Cántabra de Fútbol. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Son las 3:30.
Deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Son las 3:30, saludos de Jaime del Olmo, de Iván Respuela, que está en el control técnico de sonido, hasta las 4 de la tarde en Deportes COPE Cantabria, en COPE Más 105.6, en donde quiero abrir mi consulta. Quiero tumbarme en el diván y analizar lo que está pasando con nuestro querido Racing, si estamos en un bache preocupante o no, porque claro, si nos ceñimos al último mes es para encender las alarmas, pero si miramos un poquito el cuadro con perspectiva, damos un par de pasos atrás, pues ¿quién no hubiera firmado estar duodécimos después de 15 partidos de liga sacando 8 puntos a la zona de descenso? Yo creo que nadie, en su sano juicio racinguista, hubiera descartado o hubiera desechado esta opción. Pero bueno, ¿quién mejor que dos grandes amigos de esta casa, habituales tertulianos, Paco Rado y Álvaro Ramos, para que me saquen de estas dudas de cómo tengo que mirar estos últimos resultados verdiblancos? Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Hola, Álvaro Ramos, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
A ver, Paco, me tengo que preocupar, tengo que empezar a poner velitas, o esto es un bache que sabíamos que tarde o temprano iba a llegar.
Hombre, que es un bache, es evidente, porque llevamos varios partidos sin ganar, pero yo creo que es circunstancial. No creo que sea una cosa. Hombre, quizá lo del partido de Copa fue lo que más sorprendió a la gente, pero bueno, lo que no era normal es que el Racing no perdiera ningún punto en casa, ¿no? Bueno, ha perdido varios seguidos. Yo creo que este último ha sido auténtica mala suerte. Yo creo que lo normal hubiera sido acabar en un empate, pero la suerte que hemos tenido al principio de temporada, pues ahora se nos está volviendo en contra.
Bueno, un análisis, digamos, básico, Álvaro, de lo que sucede, que ahora mismo la racha es negativa, pero ahondamos un poquito más. ¿Qué pasa con la sangría de goles encajados? ¿Ya no sirve con el equipo habitual defensivo? Ahora con los cambios, con la vuelta de Rubén Alves, con un pivote con Íñigo y Aldasoro, que en teoría que tenía que dar más seguridad, también encajamos goles, nos crean ocasiones. ¿Cómo corregimos esto?
Sí, yo creo que, a ver, la parte más sangrante, ¿no? Como tú has dicho, yo creo que es la defensa, o más que la defensa, el sistema defensivo del equipo, y seguir encajando goles o tantos goles por partido. Y que también es verdad que nos están metiendo unos goles, que yo a veces lo analizo y ves que cada uno que nos marca un gol es el gol de su vida, porque nos están metiendo unos golazos también curiosos, ¿vale? Tanto el día del Racing de Ferrol como este fin de semana contra Valladolid, yo he visto goles de una calidad muy alta, que también hay parte de suerte, ¿no? De probabilidad que te puedan meter un gol de esos, pero más allá de esta circunstancia, creo que sí que es preocupante la faceta defensiva del equipo. Ya no en un jugador o personalizar, porque creo que están cintas muy cargadas contra Saúl en el lateral izquierdo, con el que si juega o no juega Alves, el pivote si cuando jugamos con Aldasoro. Grenier es cierto que yo creo que ha dado un paso atrás en cuanto al rendimiento que estaba aportando al equipo. Y bueno, yo creo que hay que volver a la senda de trabajar bien estos partidos, de trabajar muy bien la fase defensiva y sobre todo no encajar tantos goles. Creo que ese es un poco el rumbo para volver a competir y a ganar partidos y sobre todo ganar seguridad, porque el equipo yo creo que el otro día nos ponemos ganando y nos tiemblan las piernas al final, y yo creo que eso no lo podemos asumir así, menos jugando un partido en casa.
¿Qué le pasa, Paco, al equipo? Que tiene, como dice Álvaro, falta de madurez, de ese pozo futbolístico, de ponerse por delante en la segunda parte y no saber cerrar los partidos.
Pues puede que sea falta de madurez, lo que dice Álvaro, pero es que también la suerte que hemos tenido antes ahora nos viene en contra. Es decir, hemos ganado partidos en los últimos minutos y lo que no podemos hacer es, si estamos con empate a dos, intentar no cerrar ese partido, y la falta de la juventud pues puede ser un algo importante, es decir, la que puede que nos dé, que no nos dé ese plus que antes nos daba, ¿no? Yo creo que la defensa está me parece a mí que están el entrenador haciendo demasiados experimentos, no sé si son del todo buenos, y me parece que está poniendo en duda a casi todos los defensas que pone.
Eso es otro tema interesante, Paco, el que plantea Paco Álvaro, porque parece que tiene dudas. Yo no sé si es porque es a la pajita más corta, cuando habla, por ejemplo, en el centro del campo de que son cuatro titulares, pero yo no sé si es la mejor gestión, cambiar de un día para otro los dos pivotes titulares, unos más tocones por otros más defensivos, luego lo de poner al lateral derecho, al lateral izquierdo cambiado de piernas sin confiar en los dos jugadores llamados a ser titulares en esa demarcación. No sé si son dudas, que a estas alturas es lo menos aconsejable para el equipo, ¿no?
Sí, yo creo que hay más dudas aparte de esa, ¿no? Que cambiar el sistema defensivo, como bien dices, de repente jugamos con un perfil de doble pivote, teóricamente, ¿no? Que va a tener mucho más balón, más jugones, que van a aportar más pases, salida, juego, y luego metemos un doble pivote, por así decirlo, más trabajador, más regador, ¿no? Con Alasoro e Íñigo. Y luego a mí la sorpresa, por ejemplo, aparte de, además de meter a laterales a pie cambiado, que yo creo que en el fútbol profesional hay miembros suficientes para no hacerlo, creo que el mensaje que se le lanza a Mario en este caso, de que por delante de él va a jugar Dani a pie cambiado, cuando encima Dani era uno de los señalados en los últimos partidos, Dani Fernández, precisamente por también esas defensas o esa falta de ayuda en las defensas que últimamente estaba teniendo en algunos de los goles y queda un poco retratado, creo que no sé si el Racing se puede permitir el prescindir de ciertos elementos de la plantilla, como en este caso son Mario, y en otras rotaciones arriba como son Pombo.
No sé si escuchasteis los dos la rueda de prensa posterior de José Alberto. Paco, ¿la escuchaste tú?
Sí. No, yo no.
No, pues Álvaro, contigo, ¿te sorprendió el palo? Porque ha dicho, ¿no?, el mensaje que le manda a Mario reservando, o sea, situando a Dani a pierna cambiada, y luego el palo que le mete en la última frase de la comparecencia, que para mí me pareció demasiado para el chaval, que tampoco ha tenido tantas oportunidades como para cargar las cintas contra él. Claro, yo no estoy en el entrenamiento en el día a día para ver si realmente está por estar, que es lo que vino a decir José Alberto en esa en esa última respuesta, ¿no?
Sí, yo lo que te digo, me parece exagerado, yo lo mismo que tú, yo los entrenamientos por desgracia no los puedo seguir, pero con ello los ratos que ha jugado creo que ha aportado, y bueno, yo creo que de cualquier forma me parece un palo, entre comillas, gratuito, y creo que es precisamente contra el jugador más fácil al que tienes para dar un palo, y me parece que tampoco está bien José Alberto, porque que se lo haga una vaca sagrada del vestuario, si es que cree que con eso se va a sacar algo positivo, pues todavía. Pero a un chaval del filial que casi no ha tenido minutos en el primer equipo, creo que es gratuito y muy fácil.
Pero yo no quiero hablar de...
No lo he visto.
Pero yo estoy... A ver, en parte estoy de acuerdo, pero no creo que José Alberto sea un técnico, digamos, que sea Milane en dar toques a los jugadores importantes, ¿eh? Hemos visto a Pombo se le ha pulido sin problema. Rubén Alves llevaba un mes en el banquillo. Es decir, que no le duelen prendas en decir o dejar gente en el banquillo, ¿eh?
Pero todavía es más sangrante con alguien que apenas ha tenido participación, me refiero, ¿sabes? Que yo eso lo puedo entender cuando tú pones a un jugador y no te responde o no te da lo que tú piensas, él puede hacer algo que a ti no te parece bien, pero alguien que tampoco ha tenido casi presencia y es un chaval del filial, creo que bien eso se puede arreglar de puertas para adentro, que tampoco le haces ningún favor al chaval, o creo que hay otras formas de hacerlo y no tan visible, salvo que sea algo exagerado, ya digo, salvo que alguien me corrija o nos corrija y que nos pueda ayudar, que si es un entrenamiento de verdad, que no hace nada, o le vacila, o no sé qué le puede hacer para que él diga esas frases y que el entrenamiento no aporta lo que él tiene que demostrar. No sé qué es lo que hacen los entrenamientos porque yo no les veo.
Paco, vuelvo contigo. ¿Qué hacemos el lunes en el Ciudad de Valencia? Porque claro, es el partido del miedo. La racha del Racing ya la conocemos, 3 derrotas seguidas, y además la eliminación coopera, y el Levante, que está llamado a estar ahí arriba, pues lleva 4 partidos sin ganar. Es decir, a ver quién es el que pone el cascabel al gato, quién es el que deja la presión al rival de crear con el balón. ¿Qué debería hacer el Racing, Paco? ¿Hacer como el otro día, plantear un partido donde la primera parte ser más conservador, no digo especulador, pero sí a ver qué es capaz de hacer el Levante con la pelota, o todo lo contrario, hacer lo que ha funcionado en buena parte de la temporada del Racing, ir a presionar arriba, ser valiente, tratar de robar en línea de tres cuartos?
Yo creo que hay que ser valiente. Es lo que mejores resultados te ha dado. Pues tienes que ir a por ello. Ten en cuenta que Levante viene quemado, de que le han tangado en el Leganés, el último partido, creo que fue.
Eso me da más miedo todavía.
Salir, Por eso te quiero decir que si que no, que con un gol no te va a bastar. Vas a tener que marcar dos porque uno te la van a marcar ellos. Entonces tienes que ir a por ellos, porque luego perderte te da igual. Bueno, pues luego la verás, puede que al final de temporada le eches en falta. Pero ahora mismo te da igual perder por dos, por uno que por seis. Así que vete a por ellos y que sea lo que Dios quiera. Pero tienes que ir a por el partido, porque llevas una dinámica que no hay otra forma de romperla que ganando.
Álvaro, ¿tú estás de acuerdo? Hay que ser valiente, pase lo que pase, dejando espacios atrás, que nos creen ocasiones, un toma y daca, como vimos en la segunda parte el otro día.
Hombre, yo creo que hay que ir a por el partido, pero con las armas. Yo tampoco creo que ir alocado sea ahora la mejor receta para el Racing, ¿no? Yo creo que con la sangre defensiva que tenemos que plantear un partido agresivo, con un partido con intensidad, con intentar robar arriba, eso sí, pero hacer el equipo corto. Es decir, que no tampoco es irnos arriba por ir a una presión a lo loco y que nos coja las espaldas. Lo que yo sí que echo de menos o adolezo es esa falta de intensidad que veíamos en las primeras jornadas de liga, que sí que robábamos más arriba, que teníamos el equipo más cortito y que hacíamos mejor esas presiones, robábamos mucho y las ocasiones, casi todas las ocasiones que generábamos de gol eran robando arriba y en una contra, por así decirlo, una transición rápida. Bueno, pues yo creo que esas armas son las que hay que volver a utilizar, pero sí que hay que apuntalar bien la defensa y el medio del campo para que no tengamos los sustos que estamos teniendo estas jornadas atrás.
Tengo miedo a que eso se traduzca en que los cuatro de arriba están muy arriba presionando, que se haga el equipo larguísimo, porque el otro día hemos visto al equipo aculado en tablas. Veremos si somos valientes y adelantamos esa línea de defensa unos 10-15 metritos para poder hacer esa presión y no ser largo y que haya muchas grietas. Veremos a ver qué pasa. Oye, a todo esto, yo ayer dije públicamente que a mí es el momento adecuado para mí, en mi opinión, plantearle a José Alberto la renovación, para que no haya dudas en ningún tipo de estamento, ni en el entorno, ni en la plantilla, ni en los medios, de que José Alberto es el hombre, es el tipo en el que hasta hace un mes todos confiábamos a pies juntillas porque todo le salía bien, y que esta racha no mine esa opción o esa moral, o que la gente esté pensando que quizá una salida de José Alberto sea lo idóneo. Yo estoy diametralmente en contra de esa opinión. ¿Tú, Paco, qué piensas?
Hombre, yo no sé si es el momento de ofrecer la renovación, pero desde luego de echarle no. Yo me parece que si la gente, si la directiva está empeñada o quiere renovarle, pues bueno, sería un buen momento para hacerlo. Pero vamos, desde luego, cambiar entrenador ahora me parecería absurdo.
Bueno, quizás una exageración lo que he dicho. Yo no digo eso, plantearle mañana es una forma de hablar para decir que la confianza está en él y que echarle me parecería una auténtica locura. Por mucho que sean, imaginaros, que perdemos en el Ciudad de Valencia, que puede pasar, contra un Levante, que es un equipo potente, enlazaríamos cuatro derrotas más la eliminación copera. Romo se le echó con cinco derrotas seguidas, aunque estaba en zona de descenso, está claro. Álvaro, ¿tú qué piensas?
No, lo mismo que vosotros. Yo creo que no es el momento tampoco de ofrecer la renovación, pero ni mucho menos de poner en duda al entrenador. Al final, la temporada es muy larga. Ahora vamos con un colchón de puntos que tú lo decías en la introducción, que yo creo que a principio de temporada todos hubiésemos firmado. Y es cierto que tenemos una mala racha. Todos los equipos durante todo el año, sobre todo en esta segunda división, que es una competición muy dura, muy larga, tienen unos altibajos. Bueno, pues ojalá que estos sean los bajos y que recuperemos la mejor versión del equipo y hasta que empecemos otra vez a sumar y a ser un equipo mucho más regular y sobre todo en casa. Yo creo que hay mimbres para hacerlo porque ya lo hemos conseguido hace muy pocas fechas, lo hemos visto al Racing en la finalización de la temporada anterior y el inicio de esta, y yo creo que los jugadores entrenados son los mismos. Yo creo que tienen todavía margen de confianza como para dejarles trabajar.
La última, y os pido que penséis un poquito en el posible 11 que pondrías. ¿Cuál es vuestro equipo tipo del equipo Racing? Creo que arriba hay pocas dudas en que Arana es el delantero centro en vez de Caín, y que a Íñigo Vicente, Andrés Martín y Peque, de momento hay pocas alternativas, ¿o no? ¿Os gustaría jugar con algún otro jugador ahí arriba en esos línea de cuatro o pretendéis que juegue Geray o Lago?
Yo creo que esos van a ser los titulares.
Sí, ¿no? Pero lo veis bien, quiero decir, es que están demostrando, es que el problema del Racing no es arriba, ¿no?
No.
Vale. Entonces, en el centro del campo, ¿qué combinación de doble pivote es vuestra preferida? Yo me mojo, Grenier con otro. Grenier con Aldasoro o Grenier con Íñigo. Esa es mi opción. ¿La vuestra cuál sería? A ver, Paco, empieza tú.
Yo, pues probablemente sea Grenier con Aldasoro.
Álvaro, ¿la tuya cuál sería?
Más uno, tal cual. Grenier con Aldasoro me parece que es lo que mejor mezcla.
Parece que el racinguismo... Sí, dime.
No, me gustaría que Íñigo tuviese más presencia y que tuviese más minutos, pero es que me parece que Grenier, estando bien o medio bien, es fundamental, porque creo que es un salto diferencial brutal en la plantilla, y Aldasoro me parece que es el mediocentro más completo en cuanto a a recuperación versus generación de juego, presión, un poco físico, todo, es el más completo de todo el centrocampo que tenemos. Entonces, son, por descarte, son los dos que pondría a titular.
La última, la defensa, ahí viene donde la matan. ¿Qué haríais, Paco?
Yo mantendría la que está desde el último momento, la última que ha jugado. Cambiaría al único el portero.
Espera, entonces, ¿pondrías a Dani Fernández en el lateral izquierdo?
No. Ah. No, pero bueno, Dani Fernández jugó este día, no. Pondría a Mario.
O sea, Mario en el lateral izquierdo, Mantilla en el derecho con Rubén y Germán.
Exacto.
Y a Parera.
Y cambiaba el portero.
Vale, ¿y tú, Álvaro?
Yo al portero no le cambiaba, creo que no hay tampoco argumentos como para cambiar a Joaquín de momento. Pero la defensa, yo sí, Mantilla me parece que tiene que ser titular sí o sí en el lateral derecho. Y ojalá jugase Mario, pero me temo que no va a jugar por lo que el entrenador piensa.
No,
a ver,
no,
yo
que, mí, ¿qué pondrías tú?
Pondría a Mario.
Vale, perfecto.
Yo a Mario.
Pues ha sido un placer hablar con vosotros. Ya me puedo levantar tranquilo del diván porque creo que este lunes contra el Levante vamos a cambiar la dinámica. Paco, Álvaro, un abrazo muy fuerte a los dos.
A vosotros, un
saludo, un abrazo.
4:45, un pequeño alto y seguimos.
Jueves 16 de noviembre, COPE Cantabria en Cabezón de la Sal. Vive la radio en directo en la Casa de Cultura Conde San Diego. ¡Te esperamos! Escúchanos desde las 12:20 en COPE Más Cantabria 105.6 de la FM y en cope.es/Cantabria. Por gentileza de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Cantabria.
Oportunidad irrepetible en Mercedes-Benz Sprinter. La furgoneta hecha a medida para tu negocio. Unidades en stock a precios especiales y condiciones únicas de financiación. Acércate a tu concesionario Adarsa de Mercedes-Benz y no dejes pasar la oportunidad. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Cantabria, Avenida Paraya sin número, Santander y Avenida Bilbao 95, Torrelavega.
Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso. Con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso. En la Avenida del Faro, Santander. 942-39-34-33.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas y ventanas? Ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Yventanas.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Lo que son las cosas, ¿no? Lo que difícil que es el fútbol. Hemos hablado de la racha del Racing negativa, con un entrenador que parecía hace un mes que se comía el mundo y que era el tótem en el que giraba todo el racinguismo, y lo que dijera y lo que hiciera José Alberto iba a misa, pero las cosas se han torcido. Todo lo contrario de lo que está sucediendo en un entrenador primerizo como es Samuel San José, también exjugador del Racing en su momento, que estuvo jugando los últimos años en el Escobedo y que ha tomado el relevo al antiguo entrenador, a Tagle, y ahora está como primer entrenador debutando después de esos últimos años de su carrera futbolística en el Escobedo. Samuel San José, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y lo que es llegar y besar el santo. Después de dos empates, para tomar un poquito el pulso a la competición, frente al Velarde y el Atlético Albricia, después todo victorias, hasta 8.
Sí, la verdad que estamos en una buena racha, como estabas diciendo ahora mismo. El fútbol tiene estas cosas, ¿no? Son dinámicas y, bueno, cuando son positivas hay que intentar aprovecharlas, porque cuando son negativas, pues sí. Todo lo contrario, ¿no? Hay que ser fuerte e intentar superarlas.
Estaba pensando yo que incluso a pesar de que en el partido de la jornada 2, estamos hablando en el septiembre, pues pusisteis 2-0 contra el Atlético Alberici y que os consiguieron empatar, igual el punto es bueno, viendo cómo está el Alberi.
Sí, ya hicieron muy buena temporada la pasada. Conozco al entrenador, hablamos mucho, vemos el fútbol parecido. Creo que son muy fuertes en su casa y el no bajar fuera pues les está permitiendo pelear por esa arriba del todo.
Oye, pero eso no quita que hayáis conseguido doblegar, por ejemplo, a uno de los equipos revelación, como el Colindres, 0-1, que al Siete Villas, que también es su equipo correoso, le habéis ganado 1-3, y que, bueno, ahora llega el momento importante, ¿no? Los duelos decisivos. Ahora vais a la Vidriera este fin de semana y el siguiente recibís al Laredo, que son palabras mayores. Quizá ahí es donde esté la medida correcta y exacta de tu equipo si quiere aspirar a ese liderato definitivo, ¿no?
A ver, sí que me ha cambiado un poco la perspectiva, ¿no? Al pasar de ser jugador al ser entrenador, sí. Que cuando eres jugador sí que lo ves así, ¿no? Dependiendo del rival, un poco influye en tu motivación, en tu manera de afrontar los partidos. Como entrenador, intentas mantenerte un poco más al margen, mirarlo desde fuera y darle valor a todos los partidos. Si quieres aspirar a ganar la liga, a poder conseguir ese ascenso directo que facilita tanto las cosas, ¿no? Porque si no, ya sabemos todos lo difícil que es ascender a través del playoff, pues le tienes que dar valor a todos los partidos. Sí. Así que voy a intentar transmitirles eso a los jugadores, que son otros tres puntos, que sí que el ser ambicioso, hemos estado hablando de ello últimamente, que no hay que tener miedo a ganar, ¿no? Parece que nos ponemos una mochila siempre cuando las cosas te van bien por mantener esa dinámica y bueno, y jugar un poco libres de todo eso que no tenga que ver con el juego.
Lo bueno es que para estos dos partidos motivación no te va a falta hacer. Quizá lo más difícil es eso, motivar a tus jugadores para jugar contra el Atlético Mineros o contra el Torino, con todo el respeto a estos equipos, ¿no?, que han visitado el SV Arce últimamente.
Sí, son partidos que en ese aspecto emocional, que para mí es fundamental, pues no le exigen tanto, ¿no?, al cuerpo técnico. Viene como un poquitín con el partido y ese, otras cosas las que intentas trabajar durante la semana, ¿no? Que lo hagan con confianza, de creer en lo que hacemos, en lo que entrenamos, independientemente de cómo vaya el resultado, que es lo que muchas veces afecta, ¿no? Si, sobre todo si te pones por detrás, pues que pierdas un poquitín tu idea de juego, lo que te ha llevado hasta ese momento a estar en la situación en la que estamos, y lo que trataremos es de que eso no ocurra, de que seamos fieles a nuestro estilo.
Ya lo viviste la temporada pasada como jugador, que se estaba escapando, creo que fue el callón en su momento y el tropezón, y que en la segunda vuelta empezaron a perder puntos y empezar a ceder, y que se puso todo en un puño, que se decidió en la última jornada de liga. Es decir, esto cuidadito, que no está nada hecho, a pesar de que llevamos 10 jornadas ya, ¿no?
No, por supuesto, para mí es el principio de todo, ¿no? No hemos hecho ni un tercio de temporada, y como tú dices, el año pasado el Gallón visitó el Eusebio Arce y teníamos nosotros la posibilidad de ponernos líder, ¿no? Si hubiéramos ganado ese partido. Y bueno, este año creo que la tercera división está mucho más competida que las temporadas anteriores, que las distancias son menores entre los equipos, las diferencias. Así que me espero un final parecido al del año pasado.
Bueno, pues ya habrá tiempo de hablar contigo, de cómo vas cogiendo esa experiencia. ¿Y qué tal lo de los banquillos? ¿Te mola? ¿Te ves?
Sí, si te soy sincero, me fui sacando los títulos sin tener la vista puesta en ser entrenador, simplemente por no cerrarme puertas. Al final es el ambiente que conozco, donde he hecho toda mi vida profesional. Y bueno, ahora cuando me llegó la oportunidad de entrenar, primero empecé en Formentera cuando estaba allí, que me quedé con la prioridad más personal en el club, y me hice cargo de la dirección de la cantera, y lo conecté un poquitín con mi vocación docente, ¿no? Yo estudié magisterio, la he terminado ahora, la carrera, y bueno, con los chicos en el Racing estos dos últimos años, y la realidad es que ahora me veo como hecho para esto, no sé, no echo de menos meterme en las tareas con los jugadores, prefiero verlas desde fuera para estar pendiente de lo que ocurre y poder corregir alguna situación que me parezca interesante o tener otra perspectiva. Así que, bueno, de momento estoy cumpliendo uno de mis objetivos, que era disfrutar del camino.
Joder, y el Racing, imagínate ahí en el banquillo, ya sea como ayudante o luego como primer entrenador, ¿es una meta que ya te puedes soñar con ella o no? Son palabras mayores.
Por supuesto que era lejísimos, pero yo te quiero la experiencia, soy un racinguista acérrimo, siempre lo voy a ser, ha sido mi casa, me ha ayudado cuando yo era un chaval, yo tuve una infancia fácil y siempre estuvieron ahí, me dieron la oportunidad de hacer mi sueño realidad, que era debutar en el equipo de mi tierra en primera división, pero yo creo que mi etapa como profesional en el Racing ha concluido. Nunca puedo decir que de este agua no beberé, ya. Porque ya me pasó, dije que no iba a volver a jugar en el Racing cuando me marché la primera vez. Me llamaron en unas circunstancias muy complicadas, sí. Y en contra de toda la gente que me quería y que me aconsejaba, dije que volvía sin valorar otras opciones, y entonces es muy complicado, pero bueno. Ya te digo que prefiero ir al Sardinero como aficionado y disfrutar de las victorias desde ese lado.
Perfecto, Samuel, muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte con el Escobedo esta temporada.
Gracias. gracias a vosotros.
No te vayas muy lejos, porque nos vamos a ir hasta Torrelavega, porque en el tramo final del programa hablamos de balonmano, hablamos de la derrota de este pasado fin de semana en Anaitasuna del Vasco Balonmano Torrelavega.
Jueves 16 de noviembre, COPE Cantabria en Cabezón de la Sal. Vive la radio en directo en la Casa de Cultura Conde San Diego. ¡Te esperamos! Escúchanos desde las 12 y 20 en COPE Más Cantabria 105.6 de la FM y en cope.es/Cantabria. Por gentileza de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Cantabria.
Hay emociones que solo puedes sentir cuando experimentas algo por primera vez. Vuelve a vivir la ilusión de las primeras veces al volante de un Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. Estrénalo ahora sin esperas. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Megamotor en Santander y Torrelavega.
¿Todavía no has probado los mejillones a la brasa de Nordeste Ultramarinos? ¡Insuperables! Nordeste Ultramarinos es un restaurante santanderino especializado en la cocina a la brasa, con un interior muy agradable y comedores privados para tus celebraciones. Además disponen de un completo menú diario. Ven a Nordeste Ultramarinos, en calle Cádiz 20, junto al Hotel Bahía.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Pues sí, hablamos de balonmano porque no se dio bien la jornada en la Liga Sobal. El Blendio Sinfín perdió claramente, sobre todo en el tramo final, un resultado engañoso 21-29 porque estuvieron hasta falta de 5-7 minutos a 3 goles del conjunto Irundarra, pero al final perdieron esa opción y cayeron de 8 goles. Pero también perdió un día antes en Anaitasuna, que sabemos que es una pista complicada, el Vasco Balonmano Torrelavega, 32-29. Fafa Canyani, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. No sé si está el Fafa Canyani con nosotros. No sé si lo escuchamos, Iván. Fafa, ¿estás por ahí? Ahora,
sí,
ahora te escuchamos. Perfecto.
Ahora
te escuchamos. Que digo que salió mal la moneda, ¿no? Salió cruz en esa pista tan complicada.
Sí, a ver, sabemos que el Palacio de Anaitasuna es una pista muy complicada, que nunca se nos da bien, y Anaitasuna en general es un partido con mucha lucha, la verdad, siempre. Siempre que jugamos en casa hubo pelea, y siempre cuando jugamos allá nos dieron mucha guerra, mucha guerra, así que nada, la verdad que esta vez no nos fue bien.
Oye, es una pena, ¿no?, en lo personal, porque para un jugador como tú, que llevas 3 años ya en el equipo torrelaveguense y que promedias una racha de 2 o 3 goles por partido, fuiste inmaculado el otro día, 9 de 9.
Sí, la verdad que fue un partido bastante bueno a nivel de efectividad mío, así que la verdad que después que uno sufre la derrota duele, porque nada, es, a ver, son cosas del deporte que a pesar de que uno lo haga bien, el resultado no sea beneficioso, pero bueno, qué sé yo.
Como se suele decir, Fafa, que los árboles no nos dejen ver el bosque. Lo digo porque a pesar de que son 8 puntos y estamos duodécimos, es que hay una igualdad máxima. A 2 puntos tenemos al séptimo clasificado. Que la gente se tranquilice, que esto acaba de empezar, como quien dice, ¿no?
Sí, la verdad que este año la liga está muy reñida, muchos equipos están dando puntos fuera de casa y también dentro, y la verdad que nosotros este año capaz empezamos, a esta altura no estábamos como el año pasado, que ya habíamos agarrado esa racha de 5 victorias, pero bueno, que a ver, que todavía nos quedan 5 fechas para terminar la primera vuelta, y después nos queda toda la segunda vuelta, que son muchísimos puntos por jugar, y como dijiste, tenemos los equipos a dos victorias por lo menos ya de ponernos arriba.
Siempre mola jugar contra equipos históricos como Granollers, que es precisamente el próximo rival que va a ir al Vicente Trueba este domingo a las 12:30, ¿no? Ese es un tipo típico partido que siempre da gusto jugarle en la pista, ¿no?
Sí, Granollers es un histórico en la Liga Sobal, es un equipo con mucha identidad, con jugadores de calidad, con jugadores históricos y con mucha juventud, que saben a lo que juegan, y nada, nosotros ya desde ayer preparando el partido para el domingo estar a punto.
Oye, Fafa, eso de que siempre con Alex Mozas en el banquillo estipulara, entre comillas, una ley no escrita que hay que hacer la temporada siguiente mejor que la anterior, eso con lo que hicisteis la temporada pasada era muy difícil mantenerlo. No me digas que estáis sobreexcitados o sobrepresionados esa temporada, al que no sé, que están saliendo las cosas tan bien como la temporada pasada.
A ver, estos son las metas que un equipo siempre se tiene que proponer al principio de temporada. Claro. Nosotros desde Plata venimos logrando eso, el primer año que nos agarró el COVID, el otro año ascendimos, y hasta el año pasado que logramos una sexta plaza en la Liga Sobal, la verdad que fue año a año y no, o sea, el objetivo viene siendo el mismo. No por ser este año nos va a dar presión en lo que nos viene pasando año a año. O sea, que yo ya vengo 5 temporadas en el club y las 5 temporadas venimos logrando lo mismo. Entonces, la verdad que para nosotros esto no es nada nuevo, más que nada para los viejos que somos ya de acá. Pero bueno, sabemos que el objetivo que hace es más difícil, eso claro, sí es otro tema.
Claro. Pero no, bueno, nada de eso. Hay que pelear. El día a día os va a poner en vuestro sitio y ojalá a final de la primera vuelta podamos decir que estáis peleando, por ejemplo, por estar en la Copa del Rey, la fase final. A ver si suerte, exacto, y son los mini objetivos, a ver si lo puede conseguir el equipo torrelaveguense. Un placer, Fafa, muchísimas gracias y mucha suerte.
Igualmente, Jaime, un saludo grande.
Y recordamos, este domingo, partidazo en el Vicente Trueba, 12:30, todos los aficionados al balonmano que acudan a animar al equipo naranja frente a Granollers. Por su parte, pues el Sinfín tiene un partido muy complicado. El sábado a las 5 juega contra el todopoderoso Barça, que es el líder con 19 puntos, 2 más que el Bidasoa, que es el segundo, y que esta racha es complicada, ¿eh?, la que le ha tocado en el calendario al Blendio Sinfín. Bueno, con un cafetito dromedario nos despedimos, escuchamos ahora todo lo que nos interesa con la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro.